Cuando lo intentas todo pero no tienes éxito, cuando obtienes lo que quieres pero no lo que necesitas, cuando te sientes tan cansado pero no puedes dormir, atascado en marcha atrás, dice el tema que canta Chris Martin y que parece pensado para estos chicos que no pueden comunicarse como la mayoría, que viven para adentro. Escribía sobre la letra de Fix You y el video que comentábamos recién de este padre mexicano, Luis Vázquez y Sandra Alonso, que mostraron el video de cuando Noel, un chico mexicano autista, fue a ver a Coldplay cuando cantaba Fix You, y esto lo relataba en la nota de Inde, el apellido se lo digo después de vuelta, que le hizo a Cintia
Pomeraniec.
Inde Pomeraniec a Cintia Frix, a propósito de su historia que estamos compartiendo acá y del blog La Aventura Diferente. Una nota muy recomendable, el video también. Lloren como está llorando acá nuestra producción, la operadora, porque llorar hace bien también, ¿no?
Ver. Lloren, chicos, lloren.
La nota de Inde se llama Una épica de los pequeños logros y está también compartida en laaventuradiferente.blogspot.com.ar. Hagamos un punto a propósito del blog. ¿En qué momento dijiste, che, todo este torrente que soy, si me pongo a escribir, lo saco y lo pienso y lo comparto? ¿Cómo nació?
El blog sale a partir de, sí, una necesidad de poder explicarme a mí misma qué era lo que estaba viviendo. En general, escribir en medio destraba, ¿no? Ciertas cuestiones que uno tiene ahí internas dando vueltas. Y yo terminaba de leer un posteo y pensaba, bueno, viste, sí, es esto lo que quiero decir, es esto lo que pasa.
Pero aparte es escritura, así como que sale, no es algo que vos elaboradamente
no,
vas armando.
En realidad lo que me pasa es que a veces pienso un tema, porque hay muchos temas, digamos, que siento que tengo que tocar. A veces sale de un tirón y después estoy corrigiéndolo. Yo no posteo hasta que no sienta que está bien que está bien, en el sentido de, es esto lo que quise decir. No está bien escrito, porque no sé, digamos, es esto lo que quiero decir y lo quería decir así.
No es que te querés lucir.
No, aparte no hay modo de lucir. Es un mamarracho ser madre de un niño con autismo. Yo soy un mamarracho también. Pero lo que quiero decir es esto, es, bueno, escribo algo hablando de un tema específico, de algo que esté pasando en ese momento, en la semana, o algo que como que estuvo pasando y lo quiero traer, y lo dejo reposar un poco. Lo escribo borrador y lo dejo ahí, lo leo, lo pulo, y después cuando siento que está, lo posteo. El blog surge en agosto del año pasado, cuando ya teníamos hace rato el diagnóstico, y yo lo que necesitaba más que nada era explicarle a la gente que nos rodeaba qué era lo que estaba pasando.
Cuando decís a la gente que nos rodeaba, ¿qué decís?
A todo el entorno natural que tiene cualquier persona.
Familia, amigos, familia, y demás.
Exacto.
O sea, no me rompa las pelotas preguntándole.
Claro, no solamente eso, sino y conocidos, y que supieran, y también para no sentirme sola.
Aparte el momento ese de que hablas con uno, ¿y cómo anda Lautaro? ¿Y vos?
No, bueno, sí, tiene autismo.
Carajo,
¿viste? La gente dice, y no saluda. No, tiene autismo, no saluda, ¿viste? O sea, he dejado gente petrificada en el ascensor, pobrecitos, ¿viste? Pero sí. Es que no hay modo de caretearla. ¿Qué? ¿Por qué este niño? Le hablo. No,
es el problema que menos te querés ocupar, de cómo le va a caer al otro. O sea,
sí,
con todo,
igual,
¿no?
Viste, en un momento tenemos un juego con Eduardo, mi marido, el padre de la criatura.
Ahora vamos
Yo
a
diría el culpable de todo esto.
Ahora vamos a hablar de Eduardo.
El que me arruinó la vida por completo, ¿no? Que seguramente está escuchando, Eduardo, quiero que sepas.
Sacarlo al aire,
eso. Quiero decirle una cosa. Bueno, muchas veces teníamos este juego de decir, bueno, invitamos gente a tomar el té y le contamos, ¿viste? Y le arruinamos la vida. Porque había la gente que
gente que odiabas.
Sí, claro. Vení que ¿por qué voy a tu casa si hace mucho que no nos hablo? No importa, vení porque te quiero decir algo re importante. Entonces, mientras le das una masita seca, le decís.
No, pero un poco el motivo del blog en principio era ese, era como
era decir la verdad para que dejaran de molestarnos. Sí, básicamente era eso, para que basta.
Pero de golpe se transformó también en un espacio donde te empieza a llegar como un intercambio mucho
eso
más
Eso fue
amplio.
Lo mejor, porque una vez que como la gente estuvo enterada del caso, lo que sí me empezaba a pasar era esto otro que yo esperaba, que era que no me dejaran sola con esto. Y más que nada, que en un momento yo creo que hasta lo escribí, no me acuerdo si con las mismas palabras, pero un poco a las personas que tenemos que lidiar con un hijo diferente, nos pasa que también nos comemos el rollo de que nos sentimos avergonzados. Uh-huh. ¿Viste? Así como a un niño que es maltratado en el colegio por tonto, estúpido, lento, gordo, digamos, por todas las cosas que se te puedan ocurrir en el colegio, en la vida, en la calle, a nosotros nos empieza a pasar esto, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Cuento, no cuento? ¿Viste? ¿Qué es? Tengo un niño discapacitado y Lautaro no hace nada de lo que tendría que hacer y todo es un desastre. Entonces uno también lidia con eso, digamos, como que tenés que enfrentarte con la situación. Y lo primero que a mí me surgió fue, yo no voy a escudarme en la vergüenza. Yo no me voy a hacer eco de esto, digamos, voy a decirlo. Quizás como funcionando de objeto contrafóbico el blog, claro. Dije, bueno, voy a decirlo abiertamente, porque yo no voy a ser cómplice de, no tengo por qué avergonzarme, digamos. Y espero que ustedes tampoco avergüencen a mi hijo de que haya nacido con estas características. Digamos, es como, tengo bastante de guerrera también. Yo creo que decir la verdad o exponerse, en muchos casos es también una forma de proteger. ¿Viste? A mí me parece que funciona de esa manera. Si yo abro el juego, también estoy protegiendo. Porque la verdad ampara de alguna manera, ¿no es cierto? Es como, bueno, está pasando esto, ojito.
Y me imagino que por ahí le puede servir a la gente que nos está escuchando y pasa por un trance con algo parecido con lo que te ha pasado a vos, Cintia. Esta también exponer, sacar para afuera, dentro de la pareja, me imagino también, ¿no? Quiero decir, hablábamos al principio de que se suele dar que el padre niega la situación un tiempo, después, obviamente, la relación de pareja te cambia diametralmente, te cambia la paternidad en cualquier caso.
Sí, claro.
Y con este tema también, me imagino, ¿cómo es sentarse un día en ese rato que Lautaro duerme? O sea,
en ese rato que Lautaro duerme, nosotros dormimos con él.
No sé, pero un día te sentás con tu pareja y decís, bueno, nos pasó esto. O sea,
sí, mil veces te sentás con tu pareja y hablas de eso. Mil veces. Digamos, esto creo que no se termina nunca, porque hay decisiones que tomar y hay cosas cosas que uno tiene que ir elaborando a medida que esto avanza, de alguna u otra manera. Entonces, sí, muchas veces, muchas veces, muchas veces te sentás, muchas veces te peleás. A veces pasa que en una pareja, bueno, las decisiones terapéuticas que se toman, uno está de acuerdo, el otro no tanto, uno quisiera una cosa, el otro lo quisiera otra. Y bueno, hay que negociar, ¿no? Como en todos casos. En general se negocia, bueno, se hace lo que yo digo. Porque si no se pudre todo.
Claro. Encima esta se abrió un blog, no sé qué.
No, encima me postea en el blog que lo sé, que la estoy maltratando, que soy por ahí.
¿Vos le mostrás a tu marido o tu pareja lo que vas a postear en el blog?
No.
O sea que él se entera de un costado salvaje, animal, escrito
él
por vos.
Se entera cuando ya está posteado y me dice, ay, pusiste un posteo nuevo. En realidad a veces sí, y a veces le digo, ay, che, hice un posteo hoy, ¿eh? Entonces va y lo busca y como lo ve.
Se llama el marido.
Y si le copa, lo comparte. Ojo con eso.
O sea que ahí tenés un mensaje.
Claramente tengo un mensaje. ¿Viste? Después tenemos peleas por eso.
Che, y más allá de la pareja, bueno, hablábamos, no sé si fuera de aire o al aire, que estabas haciendo un curso, que estabas buscando un espacio. ¿Cómo te reconfiguraste o cómo te estás reconfigurando? ¿Cómo transitas el vos misma? O sea, ¿podés separar, tener un proyecto propio? ¿Tenés que resignarlo eso? Le pasa a todas las madres, lo decíamos, ¿no? Hasta qué momento la maternidad te cambia de todo.
Sí, claro.
Pero en este caso de madre de un chico con autismo que te insume tanto tiempo, tanto conocimiento que tenés que adquirir, conectarte con él, al mismo tiempo vos llegás a un momento y decís, bueno, pero yo quiero estudiar esto, o me gustaría volver a trabajar de esto, o... porque eso también te hace bien a vos y en definitiva si estás bien vos te hace bien al pibe.
Sí, en realidad, digamos, ese momento no ha llegado todavía en mi vida. No. Nosotros cuando el autor era muy chiquitito y que todavía no sabíamos nada de lo que estaba pasando, teníamos un proyecto, digamos, un proyecto bien grande como familia de hacer algo como una movida muy grande que tuvimos que suspenderlo y que no se sabe si iba a pasar o no.
Ajá.
Digamos, y esto es a causa de cómo la vida se nos cambió de esta manera. Yo todavía no pude encontrar el espacio, digamos, lo más loco que hice fue 4 sábados de corrido hacer el curso de costura unas horas a la mañana. y escribir el blog, digamos. A veces me siento y espero que, no sé, Eduardo se lo lleva a una de las terapias y yo me siento y lo puedo escribir. O lo voy pensando, digamos, y después me puedo sentar a escribir. Pero también pasa que esto es algo que sucede como habitualmente, que estos chicos no suelen hacer vínculo con mucha gente fuera de la madre.
Claro.
Entonces es muy difícil, digamos, yo no tengo nadie que me ayude con él, salvo Eduardo. Lo que pasa es que como estamos todos en la misma y estamos todos sin dormir y no sé qué, no sé qué, estamos los tres solos en esto y no, yo no tengo, se lo dejo a mi vieja. Porque Lautaro no reconoce a mi mamá como su abuela, ni como una persona de confianza con la quien quedarse, ni a ninguna otra persona. Digamos, él, algunas personas las ve habitualmente, pero no es que dice, bueno, genial, viste, vino tal. No, sí. Él no puede comprender el mundo de esa manera. Este, es como una persona que le irrumpe el sentido cotidiano, digamos. Esto es muy... estaría bueno, digamos, que después hablábamos como qué pasa con la realidad del chico y qué significa.
A ver, pero hablemos.
¿Querés que hablemos ahora?
Sí.
Bueno, vamos a hablar ahora. En realidad, en el autismo pasan estas cosas que yo había dicho. Primero, que el chico no puede comunicarse con el mundo. Comunicarse uh-huh. con el mundo no es hablar.
Claro.
Solamente, o sea, hablar es como el techito de esa casa, ¿no es cierto? Comunicarse es tejer redes invisibles y conectarse con el entorno de las múltiples maneras en que lo hacemos. También pasa que no hablan, o hablan poco, o empiezan a hablar y después no hablan más, o nunca hablan. No se sabe, esto nadie te lo puede asegurar. Lautaro puede hablar o puede no hablar nunca. Después pasa que tienen poca plasticidad cognitiva, esto significa que tienen mucha rigidez en sus comportamientos, lo que nosotros llamamos malamente TOC, ¿viste? Uh-huh. Tienen muchos así como cosas estructuradas, no pueden cambiar de realidad, los altera muchísimo. Y también tienen un terrible quilombo sensorial. Esto es que sus sentidos, los siete sentidos que tenemos nosotros, tacto, gusto, oído, olfato, ¿no es cierto? Uh-huh. Digo siete porque conocemos cinco, pero hay dos más que nadie habla de esos dos sentidos, que son el vestibular, que es donde se pone en juego el equilibrio que hace el cuerpo, y el proprioceptivo, que es el yo, digamos, uh-huh. el yo, digamos, en cuanto a asumir mi cuerpo y poder con mi cuerpo conquistar el mundo. Esto lo tienen realmente como muy alterado, entonces como si no tuviesen una capacidad de hacer frente fondo y todos los sentidos le actúan al mismo tiempo. Entonces todo el mundo se le viene encima y ellos tienen que aprender a regular qué dejan entrar y qué no. ¿Viste? Entonces es de pronto los ruidos, los olores, las imágenes, como que lo atacan. Digamos, yo cuando no sabía qué pasás, sentía muy claramente que a Lautaro lo atacaba el mundo, porque él se comportaba así. Digamos, se comportaba como si todo se le viniera encima. Y prueba de ello es que él, por ejemplo, todavía no puede caminar por la calle.
Claro.
No puede afrontar la situación espacio abierto, voy caminando con mi cuerpito solo, enfrentando la cantidad de estímulos que tiene a mi alrededor. No lo puede hacer. Solamente funciona poder sacarlo a la calle cuando va a UPA mío o en el cochecito. Entonces, como que estas cosas pasan, que esto de la comunicación, digamos, que un niño no puede comunicarse. Comunicarse es muchas cosas. Comunicarse es, por ejemplo, también tener la capacidad de tender puentes, imaginar cosas, tener propósitos, intenciones. Lautaro no puede entender que para llegar a esto tiene que atravesar esta parte, o para pasar del otro lado tiene que atravesar una puerta. No entiende cómo es el mecanismo. Uh-huh. Un poco se le hace como mágico este tema. De pronto la madre le soluciona y le hace aparecer esto que quiere. Pero él no entiende cómo llegar a eso que necesita. Por eso, porque no puede comunicarse, no puede comunicar, ni puede entender qué te lleva a eso. ¿Cuáles son los eslabones que uno tiene que tejer para llegar a determinada situación? Por eso no pueden imaginar, por eso no pueden señalar algo que necesitan, por eso los berrinches. Los berrinches son producto de una frustración.
Claro.
Ustedes imaginan una cosa.
Si vos pues, escribías por ahí que es un chico que puede tener, no sé, 30 crisis, mini crisis nerviosas.
Son devastadoras porque no puedes entender qué le pasa. Tal vez es que él quiere decir algo y no lo va a lograr.
Claro.
O realmente quiere algo que no puede hacerse entender de cómo acceder a eso. Un poco las madres funcionamos de adivinadoras y al principio la verdad es que el niño quiere poco porque uh-huh. no sabe cómo acceder a otro, a mucho. Entonces, bueno, su mundo se reduce a que quiere mamadera y quiere agua y chupete y no pide más.
Claro.
Porque ni siquiera sabe cómo, ¿no es cierto? Y estas crisis son terribles, pero aparte yo siempre os pongo este ejemplo. Imagínense que nosotros nacemos y no sabemos hablar, ni vemos, ni podemos escuchar. Explícame vos cómo te las ingenias, ¿no es
claro.
cierto? Digamos, por más que el chico no tenga esta disfunción,
no, está claro.
quiero decir, no tienen como abiertos los canales que se conectan con el entorno. Y esto trae aparejado mil cosas, por ejemplo. Yo siempre decía, bueno, ¿qué problema el cambio de pañal? Desde que Lautaro nació hasta el año y medio, cada vez que le cambia el pañal, cuando uno sabemos que le cambiamos el pañal más o menos 8 veces al día mínimo,
sí.
era una crisis nerviosa, pero sin precedentes. Yo lloraba tanto como él cada vez. O sea, yo no quería llegar al momento de cambiar el pañal. El estrés es inimaginable. La pregunta es, ¿por qué? Cuando voy a la primera entrevista con la terapeuta ocupacional que hace el diagnóstico, y allá el diagnóstico estaba, lo que uh-huh. pasa que después varias áreas empiezan a hacer como el diagnóstico de su lado para ver qué tipo de terapias tenía que afrontar. Y lo primero que me preguntó es, ¿cómo va el cambio de pañal? Me puse a llorar como una loca, por fin alguien. Entonces le digo, ay, María Inés, ¿viste? Crisis. Me dijo, bueno, mira, lo que le pasa es que el sentido vestibular está trastocado, entonces que vos lo pongas boca arriba para él es letal, no lo puede resolver.
Mirá.
Entonces me dice, cada vez que le quieres cambiar el pañal, abrazalo muy fuerte, tirate sobre él y aplastalo contra el cambiador para que él sienta el peso y se calme, para que no lo tires boca arriba como si fuese un sapo. Porque él se queda desprotegido ahí. No entiende qué le pasa al cuerpo, no le gusta lo que siente.
Mirá vos. ¿Y funciona eso?
Funciona. Listo. Nunca más una crisis.
¿Me jodés?
No, te jodo, papito. ¿Vos sabés lo que me... O sea, las terapeutas de Lautaro me cambiaron la vida, pero...
Lo que vos sufriste por no saber una técnica
que
sencilla.
Que no tengo... Vos imagínate, la tengo
la
por qué saber.
La pasaste tanto
no,
tiempo.
No, no tenés por qué saberla.
La tengo que saber.
Claro. Pero es el campeonato del mundo.
¿Te claro. imaginas? ¿Entendés?
Y lo que mal que la pasaste por algo que...
Un año y medio de crisis nerviosas permanentes.
Y de esos micrologros has tenido muchos.
Muchísimos.
Gracias a esta
Hoy
terapia.
Lautaro se comunica con gestos. Hoy Lautaro pide cosas con gestos. Ya aprendió dos. Uno es yo quiero, que es dándose palmaditas en el pecho. Y el otro es escuchar dándose palmaditas en el oído. Entonces va tejiendo, como él, bueno, sus eslabones para decir yo quiero... Mamá de él, o a veces la trae y te dice, yo quiero.
Ajá.
Esto lo comprendió. Todas las cosas que Lautaro tiene que aprender o puede aprender, las incorpora a través del juego, digamos. Las terapeutas lo único que hacen con él es jugar. Como todos los chicos aprenden con el juego y luego lo generalizan a la vida real.
Lo que vos no tenés es, y esto es algo que también es puede ser a favor o en contra, según como lo leas, es que no sabés todo lo que puede aprender. O sea,
no se sabe.
Claro.
No hay modo de saberlo. Pero no solamente no lo sé yo.
No, está claro.
La entrevista con el neurólogo, la Lautaro se entiende con un neurólogo y con una genetista muy, 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 muy grosos. El neurólogo es el jefe de neurología del Garrahan y la genetista es la jefa de genética médica del Gutiérrez. Lo atiendo en hospitales públicos en esos casos, sí, señor.
Uh-huh.
Porque son lo máximo. Y el neurólogo, en la entrevista en la que llevamos los estudios que ya le habíamos hecho hasta el momento y le contamos qué terapia ya habíamos abordado y cómo las estábamos llevando, me dijo dos cosas. La primera fue, bueno, Lautaro no duerme, ¿no? No, Lautaro no duerme. Lautaro tiene todavía el ciclo de recién nacido. Él puede permanecer en un sueño quieto aproximadamente una hora y media, es todo.
Eso son cuando sople la velita de los 3 años, es algo que te vas a acordar.
Me acuerdo todos los días, todo el día de esto.
Pero eso es algo que, viendo lo que yo leía, lo que te posteaban otras personas en el blog, puede evolucionar y cambiar.
Puede cambiar. Depende de cada chico. En general, funciona mucho en la mayoría de los chicos darles melatonina, ¿no? Una pastillita de melatonina, se la mezclas en lo que coma y que la tome. La mayoría de los chicos funciona, el Lautaro no. El Lautaro no funciona para nada, tiene una resistencia, es muy resistente y es hiperrecontra reactivo, es parte de sus características. Digamos, es un niño que está en alerta permanente, en alerta. Y él, así como vive en alerta, grita, corre todo el día, así duerme. O sea, duerme en alerta permanente, como si algo lo estuviese por atacar todo el tiempo. Entonces este neurólogo me dijo, bueno, acá hay dos cosas importantes. La primera es que todo lo que estás haciendo está bien. Digamos, y todas las terapias que yo ya le había armado, uh-huh. el equipo terapéutico, digamos, cómo lo vamos a abordar, los pasos que fuimos dando, cómo llegamos hasta ahí, me dijo, está perfecto, no hay nada más que hacer. Yo decir, ahora hay que caminar esto, pero no tenés más nada que sumar porque ya lo hiciste todo. Y por otro lado, el tema del sueño. Melatol y joderse. Porque...
¿Cuántas veces duerme una hora y media en el día?
No. Duerme la siesta, que más o menos duerme una hora y media, dos. Que no lo dejamos dormir más porque si no después ya no hay modo de acostarlo a la noche. O sea, le arreglamos todo mucho porque armarle rutinas lo baja. Y después a la
le
noche...
Hace bien, quiero, le baja
sí,
el ritmo.
Sí, sí, le baja el la desregulación, claro. Exacto, digamos. Y lo otro es, bueno, acostarlo a la noche. Nosotros a las 10 de la noche ya estamos en la cama. Eso no es símbolo de nada, porque puede dormirse a la 1 de la mañana, a las 10 y cuarto, nunca se sabe. O sea, en la noche es una aventura infernal. Lo es desde siempre. Y bueno, y él, una vez que se duerme, puede estar quietito durmiendo una hora y media, dos, y empieza a moverse y a girar y a pegar patas y a tocarme y a buscarme el pelo, y que es como que siempre necesita saber que su mamá está ahí. Y bueno, en general lo mantengo dormido durante la noche dándole mamaderas. Como para que, bueno, que succione, que la succión lo tranquilice y que esté un poco con la panza llenita y que pueda volver a dormir. Y así lo llevo a lo largo de la noche.
Claro.
Para que... Y no funciona siempre. A veces a las 3 de la mañana estamos arriba ya. Sí. Y a las 3 de la mañana estamos como si fueran las 10 de la mañana. Esto es algo que cada vez pasa menos porque las terapias empiezan a actuar. Sí, más que nada estas cosas de regulación del sueño y de todo lo que tenga que ver con lo corporal lo trata la terapia ocupacional.
Mira vos.
La terapia ocupacional trata de lograr un desempeño ocupacional en el chico, que es bueno, que pueda manejar mejor los sentidos, que pueda salir de su cosa reacia a tocar texturas, que pueda comer, que pueda dormir mejor, que pueda hacer apropiarse de su cuerpo y a partir de la conquista de su cuerpo funcionar.
Claro.
Digamos, lo que tiene la autora es que nunca ha conquistado su cuerpo.
Estamos hablando con Cintia Fritz de su experiencia como madre de Lautaro, diagnosticado con autismo acá en Fuera de Agenda. Vos hoy dijiste que el primer tramo después del diagnóstico era como esa sensación de estar abajo del agua, ¿no? ¿Cómo fuiste evolucionando? Yo leí que, no sé si hace poco, que estabas con una fase como de tristeza, pues, ¿escribiste?
Exacto. Mira, mi médico clínico, es algo que esto lo conoce mucha gente, yo no sabía, pero me dijo que estaba atravesando correctamente las fases del duelo. Parece que cuando uno le dan una noticia así como densa, aparecen muchas sensaciones y uno va transitando un montón de cosas hasta que llega al último estado, que es la aceptación de la realidad. Yo no estoy ahí, pero parece que no llegué. Pero entonces parece que lo primero es el bombazo, después viene la euforia, tipo yo voy a poder con esto, no sé qué, bueno, ya van a ver, no sé qué. Después viene la negociación con la realidad, la depresión y al final la aceptación. Yo pareciera que estaría en la todavía esa tristeza, esa cosa así de como bajón. Pero ya me...
Está cerca, ya estás más cerca.
Ya pasé un montón de lugares. Claro, de todas maneras, esto es dinámico, ¿no es cierto? Claro. Uno va y vuelve como relanzando lo que le va pasando, y también con cada cosa que va sucediendo, uno que vuelve a... Vuelven a surgir un montón de temas y las transitas siempre diferente, porque, por supuesto, hoy tengo mucho más cosas hechas sobre mí.
Claro.
con este tema que hace un año y medio atrás cuando lo diagnosticaron, ¿no es cierto? Digamos, ya no soy la misma, ni él es el mismo, ni mi marido es el mismo. Eso no quiere decir que estamos espléndidos para nada, nuestra casa sigue siendo un infierno. Pero sí, por supuesto, tenemos un montón de herramientas más que al principio no teníamos nada.
Che, y cuando, ¿mirás el futuro? O sea, ¿te animás a mirar para adelante? No sé, ¿o es tanta la pelea, la pelea cotidiana, el futuro es ahora la tarde, la siesta?
No hay modo de mirar el futuro. En realidad, mira, antes de ayer volvíamos a hacer compras los tres, y Eduardo dice, ¿qué futuro vamos a mirar si nos pasamos la vida atajando penales? O sea, cuando uno está atajando penales, no podés mirar a ver qué va a pasar con el partido. Claro. Es el penal, pero aparte es uno tras el otro. Esta situación, yo asumo, sí, digamos, por una cuestión de, bueno, usemos el sentido común. Yo asumo que como en cualquier crianza, en un momento, digamos, va como una situación de más evolución del chico y no sé qué, bueno, dentro de un par de años no voy a estar en la misma situación como cuando Lautaro lloraba con cada cambio de pañal, ya no estoy en la misma situación. Claro. Pero también es cierto que yo soy una persona súper escéptica. Yo no soy esperanzada, pero esto es de base. Esto de Lautaro no tiene nada que ver. Hay un montón de cosas que son su culpa, Lautaro, quiero decirte. Pero hay un montón de cosas que vienen con la mamá, digamos. Sí, Eduardo es mucho más esperanzado que yo, pero yo no. Como, pero esto no quiere decir que piense que Lautaro no va a llegar a ningún lado.
No
tiene que ver con, simplemente yo no pienso que va a llegar a un montón de lugares. Digamos, no sé, ¿viste? Entonces no pienso eso.
Que venga la que venga.
Sí, no puedo saber, ¿viste? Porque si la verdad es que si yo me hago la esperanza de que Lautaro algún día hable y nunca en su vida llega a hablar, bueno, yo te quiero decir. Y acá sí voy a hacer un paréntesis, que no es lo mismo que todas las incertidumbres que tienen los padres en general.
Ah, ok.
¿Viste? Bueno, pero al final me he encontrado mucho con
que gente
esto.
Que dice, al final es
bueno,
lo
al
mismo.
Final es lo mismo, porque uno no sabe, sí. Bueno, también es cierto que vos también podés pensar, bueno, yo no sé si mi hijo va a ser doctor, va a ser policía, va a ser abogado. Yo no sé si Lautaro va a hablar.
Claro.
A ver si lidias con eso. No es lo mismo. No es lo mismo, imagínate. No,
claramente.
¿No es cierto? No sé si Lautaro va a hablar, no sé si algún día va a comer, no sé si algún día va a dormir bien. No sé si va a hacer el colegio. No lo sé. Estamos hablando de otra realidad, digamos, se nos juegan otros parámetros, otras expectativas, y también es cierto que esto, digamos, me parece correcto. El equipo terapéutico sí está asombrado del desempeño, digamos, de Lautaro, de lo bien que responde, pero son, jamás me dirían, bueno, con esto va a pasar tal cosa.
Sí, no.
Son muy escépticos, son muy cautelosos, y el médico también. Digamos.
Pero me imagino que también es parte de una práctica.
No podés alentar, claro, la esperanza de una familia cuando después la realidad te va a venir encima con todo lo malo que puede venir. Entonces no, viste, es así, no hay modo.
Cintia Fritz, la verdad, un placer que hayas venido esta mañana acá Fuera de Agenda. No sé si te quedó algo atravesado por decir. ¿Cuál fue la boludez más grande que te dijo alguien sobre el autismo? Tratando de ser empático, tratando de llegar, y vos decís, este es un boludo, no entiende nada.
Lo más estúpido que me dicen en general es que, como Lautaro a veces mira a los ojos, y en el inconsciente colectivo está muy instalado esto de que, bueno, los chicos, porque es cierto, muchas veces esquivan la mirada, es una de las señales de alerta, digamos, que el niño no puede mirar a los ojos porque es una forma de comunicarse. Entonces, como a veces Lautaro mira a los ojos, me dicen, pero esto es muy leve, esto lo metes en el jardín, ¿sabes cómo sale andando? Y yo digo,
ahí se habilita el golpe, un
hay
golpe.
Hay que ser pelotudo para decir eso. Claro. Hay que ser redondamente un pelotudo, la verdad. Y también es cierto que minimizar, digamos, las cosas que tienen que ver con algo tan limitante como esta discapacidad es un poco faltar el respeto a la
¿cómo?
Persona.
¿Por qué minimizar? ¿Qué, ¿de qué manera?
Sí, viste, es muy leve, no tiene nada. ¿Sabes qué? Vos me lo dejas a mí una semana, claro, y sabes cómo te lo saco.
Vas a venir con autismo.
No, pero aparte yo pienso, te lo dejo una semana, te lo dejo un mes, pero mamita, yo me voy a dormir la siesta. Después fíjate vos cómo quedas dentro de un mes.
¿Viste? Ah, bueno, a propósito, iba a cerrar la nota, pero ahora me acordé de algo.
Ay, no quiere...
El último, no sé si es el último post, es el de la decisión, que vos en realidad contás de una tremendo, que es...
Sandrita.
Una familia que tiene un hijo, una hija con síndrome de Down.
Una niña con síndrome de Down, pero también con muchas características similares, que tiene que ver con esto de incapacidad para adaptarse, digamos, a los cambios, al medio ambiente, como problemas de interrelación.
Pero esa familia además tiene otros dos hijos.
Cuatro. Cuatro más tienen.
¿Cuatro más?
Ay, sí. Cuatro más, le dije a Sandra, pero vos estás demente. Yo, ¿cómo la gente insiste en la desgracia? Porque la gente ideal de tener hijos, sí. Pero no.
Bueno, y en un momento la familia... ya está contado con la manera tan carnal que escribe Cintia, decide tomarse vacaciones, pero dejar a esta chica, que no sé cómo se
Juli,
llama, a Juli,
a Juli
en la casa con alguien que la cuide, y tomarse como un descanso el resto del grupo familiar, como para reponer fuerzas y después seguir el año con Juli.
No es cierto, no es para reponer fuerzas.
No sé, para...
No, o sea, es que mucha gente lo mira así, y yo, hay muchas chicas con las que hablo muy habitualmente, que charlamos por Twitter y qué sé yo, y muchas veces tienen esta cosa de, bueno, hay que irse para reponer fuerzas.
¿Y cómo la ves?
Y yo digo, la verdad, no sé, no es para reponer fuerzas, porque si no, es como sigo atada,
claro,
a tener que volver a,
o lo estoy haciendo
a sostener
por algo,
aquello, ¿entendés? Claro. Y por ahí no es para reponer fuerzas, por ahí es para escapar, porque me merezco escapar de esto.
Con para esto no jugar estoy... a otra cosa un tiempo.
Total, ¿viste? O sea, no es... Encima tengo que tener la obligación de volver con más ganas. Digo, claro. ¿Por qué me pones tantas obligaciones?
Bueno, no te enojé.
Se enojó.
Jairo, yo te quiero decir... No, porque si yo esto lo he dicho, ¿viste? Digo, la verdad que... Míralo de otra forma, porque encima... Es como... Yo hablaba con mi primo que amo mucho, mi primo mayor, y yo siempre le digo... mira... Yo sí estoy triste y la verdad es que esto me pesa un montón, pero así todo. Yo no he parado de hacer cosas por Lautaro nunca desde que nació, y cuando tuve el diagnóstico fue cuando más me movilicé, y así todo, no quiero salir a la calle, y sin embargo nos visto a los dos y vamos a las terapias todos los días. Lautaro tiene entre 2 y 3 sesiones terapéuticas diarias. Y vamos a las terapias y los terapeutas me dicen, bueno, tenés que pintarte la cara de verde y tenés que girar, y yo me pinto la cara de verde y giro. Y entonces le digo a mi primo, yo hago todo esto porque también es cierto que está en mis características no parar. Digamos, es una característica personal. Yo soy así como medio, viste, que voy. Pero estoy triste. Entonces yo siempre le digo, escuchame una cosa. Hago todo lo que tengo que hacer. Además, tengo que estar contenta.
Claro.
Déjame joder. O sea, puedo estar triste o tampoco me van a dejar eso. ¿Viste? Yo sé que hay un montón de cosas que son limitantes para el chico, y también el niño tiene que lidiar con las limitaciones de sus padres, como en todos los casos. En este caso, hay que hacer mucho, ¿viste? Y es muy, muy, muy desgastante.
Ustedes son una familia radial.
Nosotros somos una familia radial. Yo ya no más, ¿viste? Yo, después de Spolsky, dije...
Pero podés volver, vas a volver.
No, te digo una cosa. Después de Spolsky me fui con Cristóbal.
Ah, bueno.
Vos mirá la... Tengo una puntería. Me fui con... En realidad me fui con Daniel a dar...
Claro, y terminaste con Cristóbal.
Y terminé... Yo siempre arranco bien y termino mal.
Ah, claro, vos te fuiste a las 10.
Me fui a Vale. Pero al grupo, ¿viste? No, bueno, otra es cuando entra Cristóbal, dije, no, chicos, ya vengo escapando de uno, escapé del otro. ¿Qué hice? Decime si no hice bien. Otra vez, claro. El instinto. O sea, tengo una...
La viste.
La reví.
No, porque...
Mi marido es súper radial, sí, es un gran operador.
Operador, ahí hay un programa de radio entre tu locuacidad y si él le pone sonidos.
Ya está.
Chicos, encima tengo que hacer un programa de radio.
Y contente, lo tenés que hacer contente y levantar la moral de la gente.
Tengo que sostener a Lautaro.
Y bueno,
y al público.
Pará, bancate el éxito de tu blog.
Claro. Ay, bancate el
éxito.
Si la aventura.
No hay problema. No.
Cintia, la verdad, un placer que hayas venido. Ojalá que, así como a vos te sirvió escuchar una nota en la radio, esto también le sirva, no para tener un diagnóstico, ni mucho menos, a nadie, pero sí para encontrar respuestas o preguntas para hacerse y encontrar...
Para que no se sientan tan solos los padres, para que no se sientan tan solos, porque la verdad es que sí, está bueno hacer red. Yo tengo una red fenómena en WhatsApp, que yo a cualquier hora, de cualquier momento, escribo, ¿viste? Y digo, chicos, necesito ayuda. necesito hablar mal de algo, necesito sacarme encima cosas, necesito, y me bancan que le diga cualquier cosa, ¿viste? Mis amigas se bancan, está bueno eso. No importa que no entiendan bien qué es lo que estoy viviendo, pero que se bancan que yo diga cualquier cosa. Hay que bancarse eso también, y eso descomprime un montón. Es así.
Cintia Fritz estuvo acá en Fuera de Agenda hablando de autismo, de maternidad, de crianza, de todo esto.
Nuestra admiración.
Yo podría transmitir nuestra admiración, pero también sí. Puedo pensar que ella, con lo jodida que es, va a decir... No me admiren, no. La concha de su sí, madre.
Encima me tienen que admirar.
Sí, te admiramos y te queremos.
Porque aparte,
más
¿por qué
que
me ponen eso a mí?
Y porque sí.
Entonces,
cántatela.
No, me estaba acordando cuando vos decías lo del escepticismo. ¿Vos eras la que decía que no había que escribir el nombre del entrevistado
no.
antes de llevarlo al estudio porque si no se caía la nota?
No, no.
Ah, no, pensé que era
que tengo cabal. Pero bueno, la radio es muy cabulera, ¿viste?
No, pero había alguien que me cagaba pedo y pensé que era ella.
Que podría ser.
Podría ser.
Sí, ¿viste? Tengo esta cosa ciruela.
Escúchame, y para seguir llorando, ¿hay algún tema, algún tema que a vos te haya acompañado en todo este? Porque la música entra, la música puede acompañar en todo este. O sea. Entonces, no poder parar, ¿podés tener música o no? ¿O en el mundo terapia se complica con música?
No, en realidad, bueno, Lautaro no tiene acercamiento a la música, como que estamos probando eso. Yo en casa no pruebo cosas que primero no estén probadas en los consultorios.
Claro.
Esto es así porque no, viste, no queremos como embarrar la cancha.
Claro, está bueno.
Pero si voy a lo musical y a qué cosas me acompañan a mí, voy a decir cualquiera.
Tirá,
porque...
tirá, acá lo bancamos.
No, primero voy a decir, pero cualquiera, me van a perdonar la ópera, espero que me
acá
perdone.
Acá se escucha bachata, si quieres poner bachata, ponemos bachata.
No, pero yo voy a decir dos cosas que sí me ayudaron mucho, que tienen que ver con la comunicación, con el sonido. Una es que en las noches más terribles, el pelado del Misier en la madrugada me ha salvado la vida. Siempre se lo digo. En Mitre, te imaginas que las
Juan
horas
Carlos
de la madrugada,
del
Juan Carlos del Misier, un histórico maravilloso, y siempre le digo, cada vez que lo veo le digo, pelado, yo te amo, pero locamente, porque vos me sostuviste todas las madrugadas esas terribles.
Mirá vos.
Y yo estaba con Lautaro, hecho un bollito, porque no había modo de dormir, entonces nos hacíamos un bollito los dos ese invierno, tapados así con un poncho, y el pelado bajito, 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 y yo escuchaba el pelado toda la noche. Y un poco me dormía con Lautaro, y un poco y así, y siempre le digo, pelado, vos me hiciste sobrevivir. Y lo otro que yo hacía para levantarme, esto me da un poco de vergüenza,
no importa.
Pero yo me levantaba el ánimo, ay, que Dios me perdone, pero yo escuchaba la de Chano, ¿cómo se llama la de Buenos Aires? Porque medio que te pone
sí,
arriba.
¿Tambiónica?
¿Tambiónica? ¿Pero cómo se llama? ¿Mágica? Se llama Mágica. Bueno, o sea, es que yo me
ponerlo.
Lo ponía en el iPod, me lo ponía así, sin sonido, un sonido nada, para que no se me despierte el demonio.
¿Y por qué tenías eso en el iPod, la pregunta?
Porque necesitaba algo, me tenía que hacer. ¿Ves? Mira, si esto, o sea, tenés una vida de mierda. Si esto no te hace... que el espíritu se te mueva un poco, donde decís, bueno, recupero la fe.
Bueno, y nos vamos con esto.
Gracias,
amiga. Cintia.
De nada,
gracias.
Chicos. Chao.
La verdad.
Chao a la Oper y a Gise. Lindas. Chao.
Pueden entrar a laventuradiferente.blogspot.com. Cintia Fritz, la pueden googlear, la buscan. Ya venimos. Adiós.
Intento seguirte, pero no doy más. Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te mueves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera.
Para hacer, hay tantos libros que releer, canciones para componer.
Fuera de agenda,
hay tanta música, tanta música.